Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, hoy es miércoles 20 de mayo de 2020, son las 9:03 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Gobierno municipal brinda orientación sobre reactivación económica. Personal del ayuntamiento informa al sector comercial al respecto de las medidas y el proceso de registro de cara a la fase cero. Más de 9.000 despensas ha entregado la Alcaldía de San Juan de los Lagos. Este apoyo ha sido entregado en más de 85 colonias del municipio a personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Más de 300 personas reciben alimento por parte del DIF municipal en Ojuelos. Debido a la contingencia por COVID-19, el DIF municipal al día apoya con alimento preparado a las personas de escasos recursos que se han visto afectadas por la pandemia. Se suma un caso más a la cuenta estadística por COVID-19 en la región sanitaria número 2, correspondiente a la región Altos Norte. Este caso, confirmado el día de ayer por la noche en el municipio de Encarnación de Díaz. Se reporta una mujer de entre 45 y 49 años de edad que requirió ser hospitalizada. Sin embargo, en la plataforma de la Federación de la Secretaría de Salud Federal se reporta ya como caso recuperado. La Universidad de Guadalajara implementa plan de apoyo alimentario. Con 60.000 despensas, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara buscan apoyar a los universitarios más necesitados en tiempos de coronavirus. Maestros de Jalisco consiguen trabajos alternativos ante falta de pagos. Algunos han tenido que endeudarse para sobrevivir, pues sus salarios no han llegado en lo que va del año. Así lo confirmó José Antonio Salazar, uno de los docentes entrevistados. En información nacional, Barbosa impedirá reabrir plantas de Audi y Volkswagen. Puebla pasa el peor momento de la crisis por COVID-19. Argumenta, no es capricho reabrir el sector automotor, pues se tiene que cumplir con el T-MEC, asegura Economía. Liberan a 13 enfermeros secuestrados. Fiscalía Capitalina no reporta detenidos. Familiares de las víctimas retenidas en dos hoteles de la Ciudad de México eran extorsionadas vía telefónica para exigirles dinero. Este modus operandi fue documentado por el diario Excelsior desde enero pasado. Se espera gran carga de casos de COVID-19 en los siguientes días, dice la Secretaría de Salud. José Luis Alomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, destacó que en las últimas 24 horas se registraron 2.713 nuevos casos confirmados. En información internacional, Corea del Norte corta diálogo con Estados Unidos. El embajador de Rusia en Pyongyang, Alexander Matseroga, revela que el régimen norcoreano interrumpió el diálogo con Estados Unidos hasta por lo menos después de las presidenciales de noviembre. El régimen y la oposición de Siria acuerdan reanudar las negociaciones de paz. El mediador de la ONU anuncia la vuelta al diálogo para reformar la constitución del país árabe. Guatemala reabre el país tras manifestaciones en contra de medidas. Varias comunidades en Guatemala se alzan contra las medidas del gobierno y protestan incluso el toque de queda por no poder vender sus productos. Expertos piden mantener algunas restricciones para frenar el calentamiento global. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca había habido menos gases de efecto invernadero en nuestros cielos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos el que nos acompañe, que se mantenga en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región Altos Norte de Jalisco, nuestro estado, nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio y a todos los que hacen posible esta emisión de señal informativa. Es miércoles de escuchar el comentario, el análisis y la opinión del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en cuestiones de ecología y ha sido periodista en diversos medios de comunicación como el diario Mural, Siglo XXI, La Jornada y algunos otros. Le recordamos que puede participar con nosotros, que se puede mantener en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4741-347609, 4741-347609. Agréguenos como su contacto de WhatsApp y háganos llegar a través de un mensaje de texto en esta aplicación de mensajería instantánea, pues todas las comunicaciones, los mensajes, comentarios, quejas, sugerencias, alguna denuncia, cualquier cosa que quiera usted hacer público y manifestar, utilice estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara completamente a su disposición. También nos puede mandar comentarios y contactarnos a través de redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook lo puede hacer como Radio UDG Lagos. Ahí también en Facebook puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. Por lo pronto, y si lo hace a través de cualquiera de estas dos vías en internet, recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, nosotros comenzamos.
Señal local.
Y con un tema que hemos venido tratando desde la semana pasada, después del anuncio por parte del gobierno del estado de Jalisco del inicio de la fase cero de la reactivación económica del país ante la pandemia del coronavirus y después, pues, la reversa y intempestiva que tuvo que meter también el propio gobierno del estado a decir que, bueno, sí es una reactivación, pero todavía no. Ya casi, ya mero. Primero hay que prepararnos y para eso, antes de la fase cero, hay una fase de preparación para la fase cero. En este periodo de preparación para la reactivación económica del estado de Jalisco, pues hay una serie de cuestiones que los comerciantes y los negocios y las empresas deben acatar primero una serie de medidas que deben cumplir y que deben acreditar que las cumplen ante el propio gobierno del estado. Ya le hablamos de una página en la que se deben de registrar y demás, pero para este proceso el gobierno municipal de Lagos de Moreno brinda orientación sobre la reactivación económica. El personal del ayuntamiento informa al sector comercial al respecto de las medidas y el proceso de registro de cara a la fase cero de la reactivación económica. Vamos a escuchar detalles de esta información con Marco Gallardo.
Este martes el Ayuntamiento de Lagos de Moreno comenzó con la campaña de orientación y apoyo para la reactivación económica del sector comercial, esto de cara a la implementación de la fase cero en Jalisco. Al respecto de dicha iniciativa, la jefa de gabinete, Lourdes Guario Padilla, comentó:
mira, es básicamente en apoyo a los comerciantes. Estas mesas de atención que se pusieron aquí en la Casa de la Cultura tienen como finalidad orientar al comerciante o al propietario del establecimiento o del giro que estamos estamos hablando de desde guarderías, estéticas, moteles, hoteles, se les está dando información de los protocolos que deben de seguir para su próxima reapertura.
De igual forma, destacó que en dichas inmediaciones se les brinda apoyo en el proceso virtual para la reapertura del negocio.
También se les apoyó en el registro, en la plataforma que brindó el gobierno del estado para que puedan descargar su carta compromiso, firmarla y posteriormente subirla, y ya que esté este trámite, esperar a que les llegue su distintivo, que es el con el que van a poder abrir sus negocios.
Guario Padilla informó que tan solo en el primer día de implementación se recibieron alrededor de 100 personas a quienes se les atendió en la aplicación de las solicitudes. Sobre cuánto tiempo durarán las mesas de atención, respondió.
Y aquí se va a estar atendiendo hasta la próxima semana para dar esta información y para ayudarles con el trámite, recordando que lo más importante pues es que se abra de una manera ordenada, los comerciantes y sus empleados tomen las medidas de protección por su propio bien y también las medidas que apliquen para los clientes. En la medida en que cada uno de ellos haga lo propio, todos vamos a estar mejor protegidos.
En tanto a qué tipo de negocios pueden realizar dicha solicitud, mencionó.
Los negocios que pueden hacer su solicitud de reapertura en esta fase cero son, entre otras, las tiendas de ropa, las zapaterías, las estéticas, las tiendas de juguetes, de bisutería, artesanías, etcétera.
Aunado a esto, Guario Padilla detalla qué documentos serán necesarios para presentar al momento del registro.
Es importante que quienes ya cuenten con un correo electrónico se presenten con él y también con su RFC. Estos son requisitos para poder hacer una cuenta en el sistema.
La jefa de gabinete agregó que el registro también se puede hacer en línea. Sin embargo, ellos estarán atendiendo de manera personal aquellos que lo requieran de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Los comerciantes podrán registrarse de manera virtual en la página saene.jalisco.gob.mx, saene.jalisco.gob.mx. Ahí el proceso de registro. Necesita usted para este proceso de registro su RFC y darse primero de alta en el sistema. Le pedirá primero que se registre en el sistema para después poderse registrar en el proceso de validación para el inicio de la fase cero de la reactivación económica. Entonces, son dos cosas que se deben hacer una vez que entre a la página de saene.jalisco.gob.mx. Recuerde tener su RFC a la mano, este RFC con el que está registrado su negocio, si es que usted lo tiene, si no, es necesario que lo tenga. Y primero deberá hacer un proceso de registro ante la plataforma, ante esta plataforma del SAENE. Ahí le solicitarán también su RFC y un correo electrónico, que tenga usted acceso a un correo electrónico. Después de hacer este proceso de registro ante la plataforma, después le pedirá nuevamente su RFC y una clave que le han mandado a ese correo electrónico que registra, para que pueda usted ingresar y entonces sí hacer el proceso del registro para la reactivación económica, el proceso para la reactivación económica de nuestro estado. Con esto vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Recuerde, manténganse en contacto con nosotros, 47 41 34 76 09, o a través de Twitter o Facebook, ahí nos encuentra como Radio UDG Lagos. Vamos a la pausa. Por cierto, ¿ha notado usted esta mañana cierto olor a humo en nuestro municipio, en las calles, en la cabecera? Hemos podido detectar que se siente cierta pesadez de humo en el ambiente, huele bastante. Estamos buscando un poco de información, no sabemos si hay algún incendio importante registrándose para que pudiera darse esta situación, o si las ladrilleras ya regresaron a trabajar y desde temprano. ¿Cómo siente usted el ambiente? ¿Siente, percibe este humo, este olor fuerte? Sí, es bastante notorio en nuestro municipio, en la cabecera sobre todo. Vamos a la pausa y regresamos con más información en señal informativa Lagos de Moreno.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal universitaria.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno, y es que el día de ayer, alrededor de esta misma hora, dejamos justamente este espacio para poder transmitir en vivo la rueda de prensa en la que el rector de la Universidad de Guadalajara y el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentaban el programa alimentario para estudiantes. Con esto, la Universidad de Guadalajara implementa un plan de apoyo alimentario. Con 60,000 despensas, el gobierno de Jalisco y la UDG buscan apoyar a los universitarios más necesitados en tiempos de coronavirus. Escuchemos esta información con Marco Gallardo.
Este martes 19 de mayo, el rector general de la Universidad de Guadalajara, en compañía del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dieron a conocer la implementación del programa Jalisco Sin Hambre para la comunidad universitaria. Tras una visita al centro de operaciones del programa estatal, situado en la Expo Guadalajara, el rector dio a conocer que lo que comenzó como un apoyo personal de 30 despensas se convirtió en un donativo en conjunto entre diversas entidades que comprenden a la comunidad universitaria.
La Universidad de Guadalajara hizo un llamado a todos los universitarios, que somos privilegiados porque cada quincena seguimos recibiendo nuestros ingresos y eso nos hace sin duda un sector privilegiado en la sociedad. E hicimos un llamado a la sensibilidad a todos los trabajadores universitarios, profesores, administrativos, directivos. Son 9,633 trabajadores de la universidad que ya han donado parte de su salario. Será descontado en 14 quincenas este monto de apoyo que están dando los trabajadores. Además, el Estado UDG donó 2,502 despensas, o sea, 1,5 millones de pesos de economías del sindicato para esta causa. Y bueno, el sindicato, el SUTUDG, son 1,000 despensas, son 600,000 pesos los que donó el Sindicato Único de Trabajadores.
Al respecto del monto total donado, el doctor Ricardo Villanueva detalla.
El día de hoy tenemos 13,5 millones que vamos a entregar a Cooperativa de Fundaciones, a Jalisco Sin Hambre, para que podamos realizar 30,000 despensas, que en acuerdo contigo vamos a tener un apoyo para poder duplicar.
De acuerdo con el trato pactado entre la Casa de Estudios y el gobierno estatal, las despensas entregadas al sector universitario más desprotegido serán 60,000, las cuales se repartirán teniendo en cuenta los ingresos, así como los siguientes factores.
Un estudiante con hijos menores de edad, estudiantes que trabajan o trabajaban antes del COVID-19, la pérdida del empleo por el COVID-19, la disminución o pérdida de ingresos a partir del COVID-19, que tengan en su hogar algún adulto mayor, y los hogares con jefatura femenina. Serán las 7 variables que consideraremos para poder priorizar estos apoyos.
El rector general dio a conocer que en total el 70% de la comunidad universitaria se encuentra en un grado de desprotección y que gracias al trabajo en conjunto se podrá brindar apoyo a cada uno de ellos.
Tenemos 580 estudiantes con riesgo de eminente de no volver a clases en septiembre, y tenemos que trabajar ese segmento, que son 580 estudiantes, digamos, que reúnen estas 7 condiciones de vulnerabilidad, y vamos a estar trabajando por segmentos con cada uno de ellos.
Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez destacó que la contribución de la UDG no terminó en el donativo, pues la Casa de Estudios estará ayudando a trazar el plan de atención del programa Jalisco Sin Hambre.
Que la Universidad de Guadalajara no solamente fuera un donador de recursos para el programa Jalisco Sin Hambre, sino que nos ayudara a afinar la manera como vamos a direccionar este proyecto específico de Jalisco Sin Hambre para ir a atender a los sectores más vulnerables de la comunidad universitaria, a los estudiantes en condiciones más difíciles.
Para finalizar, se explicó que será a partir de este próximo viernes 22 de mayo que se abrirá la recepción de solicitudes para el apoyo a través de un call center para atender a cada uno de los interesados. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Insistir en que el proceso de registro será de manera telefónica. Para eso, los interesados podrán registrarse a partir del próximo viernes de manera telefónica en el número 33 35 40 3003. Se activa un call center con muchas líneas para poder atender a varios estudiantes al mismo tiempo, 33 35 40 3003. Y esto aplica para toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Cabe mencionar que también el día de ayer, a través de redes sociales, de su cuenta de Twitter y Facebook, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, emitió el siguiente comunicado. Dice así: les comunico a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que la solicitud para recibir apoyo alimentario se gestionará únicamente por la línea telefónica de nuestro call center a partir del viernes 22 de mayo. Esto en referencia a que apareció un sitio web que circula a través de redes sociales y que dice el rector general es falso. Este sitio web parece, ahí, si tiene usted oportunidad de checarlo en redes sociales, igual también lo tenemos nosotros ya en nuestras redes sociales, es una página, hay un par de capturas de pantalla que hace el propio rector, y es una página en la que se denomina como apoyo de despensas UDG, la Universidad de Guadalajara, por medio de los centros universitarios y sociedades de alumnos, apoyará con despensas a los alumnos más de necesitados. Contesta correctamente el formulario, por favor. Y después le solicitan una serie de datos personales que deben estar completamente protegidos, y para ello la Universidad de Guadalajara oficialmente hasta el momento no ha activado ningún tipo de página web o plataforma en internet para recabar los registros de los alumnos para acceder al plan de apoyo alimentario. Esto es a través de una línea telefónica y a partir del próximo viernes.
Señal San Juan de los Lagos.
En información de carácter regional, son 9,000 las despensas que hasta el momento ha entregado la Alcaldía de San Juan de los Lagos. Este apoyo se ha repartido en más de 85 colonias de este municipio de la región de los Altos Norte, a personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Detalles con Aurora Quijas.
Más de 9,000 despensas han sido entregadas a las familias de San Juan de los Lagos por parte del Ayuntamiento Municipal, las cuales son del presupuesto destinado de 6 millones de pesos para ayudar a las personas que se han visto afectadas por la contingencia por COVID-19, declara la maestra Claudia Carranza Santos, regidora municipal de San Juan de los Lagos.
El día de hoy se han entregado más de 9,000 despensas, todas conformadas por lo que viene siendo producto de la canasta básica, con el objetivo, con el fin precisamente de ayudar o empujar un poquito la economía de las familias sanjuanenses y que mínimo la parte de sus alimentos no les haga falta. Estas despensas están prácticamente vistas o proyectadas para una familia con 3 hijos y el papá y la mamá, que son de 5 a 6 miembros que conforman la familia. El alcalde municipal pidió o gestionó ante Cabildo, fueron 6 millones de pesos para ese tema específico de las despensas.
Menciona la regidora municipal que los productos de las despensas han sido comprados a proveedores locales del municipio.
Los proveedores son locales, de aquí mismo, de las tiendas de aquí de San Juan de los Lagos, los cuales se les pidieron los requisitos, que estuvieran a 2 de alta y demás, se acercaran aquí a Presidencia, se tuvo una reunión con ellos para que pudiesen calificar como proveedores, pero el dinero se inyectó aquí mismo en la ciudad.
Claudia Carranza señala cuáles son los productos que contienen las despensas que están siendo entregadas a las familias de San Juan de los Lagos, las cuales en ocasiones varían dependiendo del producto que hay en el municipio.
Mira, contiene lo que son latas de atún, pastas que son sopas, también lo que viene siendo el puré, papel higiénico, lo que viene siendo arroz, frijol, cereal, avena, lenteja, y bueno, cambian por semana, ya que algunos, en la primera semana, por ejemplo, pusimos un poquito más de cereal, que es el que dura un poquito de más tiempo, y en las siguientes ya se piensa agregar distintos productos que la misma ciudadanía ha requerido, como por ejemplo aceite, también es lo que contienen.
Informa que se han entregado las más de 9.000 despensas en alrededor de 85 colonias de la localidad.
Estos son alrededor de 85, incluyendo también rancherías. En lo que fueron las primeras semanas, se trabajó en los censos, domicilio por domicilio, casa por casa, haciendo el estudio socioeconómico. Ya después del estudio socioeconómico, se pasó al siguiente rol, que fue la entrega de despensas a las familias. De ahí se entregó la primera, la segunda y hasta la tercera despensa a cada una de las familias sanjuanenses.
Por último agregó que solicitan copia de la identificación del INE vigente. Si no cuentan con ella, podrán entregar copia del comprobante de domicilio o CUR. Esto para que comprueben que son los beneficiarios. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Con esto nos vamos a la pausa y volvemos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es miércoles de escuchar a Sergio Hernández Márquez. Él es periodista especializado en cuestiones de ecología y lo tenemos ya en la línea telefónica y con mucho gusto lo recibimos. Sergio, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Bueno, pues el día de hoy quiero hablar del escándalo que hay a nivel internacional por la decisión del gobierno de México de poner un freno a la generación de energía por parte de la iniciativa privada. Particularmente, pues los afectados son los generadores de energía eólica y los generadores de energía solar. Y bueno, para ello también vamos a hablar un poco de algo que ha pasado en Lagos de Moreno. Bueno, en el contexto general, la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nale, pidió al Centro Nacional de Control de Energía que emitiera un acuerdo para frenar que las empresas generadoras de energía privados metieran energía al sistema eléctrico nacional. El problema ha crecido porque muchas de estas empresas son de capital extranjero y pues ya hay reclamos oficiales por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno de Canadá al gobierno de México, porque las reglas eran unas, de que se iban a permitir la generación de energía a partir de inversión privada, y de la noche a la mañana el gobierno de México les pone freno de ya no aceptar su energía en el sistema eléctrico nacional. Alfonso Morcos Flores se llama, el titular del Centro Nacional de Control de Energía del Gobierno de México. Ayer fue al Senado, tuvo una reunión con legisladores y fue a decir que el argumento de esta nueva política de estos últimos días es que no se van a arriesgar a que se caiga el sistema eléctrico en esta pandemia y que pues esta es la razón por la cual se está poniendo un freno a las empresas y que supuestamente va a ser temporal. Esto, pues bueno, definitivamente se lo acaba de sacar de la manga. Ahora, no es ningún secreto que el actual gobierno federal nos ha decepcionado a muchos de los que creíamos que las políticas ambientales serían prioritarias en la llamada Cuarta Transformación, y bueno, pues ha habido un giro de 180 grados en la cuestión ambiental, y no es que estuviéramos bien en los sexenios anteriores, sino de que este sexenio se ha dedicado al desmantelamiento de las políticas ambientales, no da dinero al sector ambiental y además está desmantelando las instituciones ambientales como es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ha intentado desaparecer la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bueno, en todo este contexto es que llega este decreto para poner el freno a las energías renovables en el país. Uno de una de las causas por las cuales se puede explicar también esta política es que el actual gobierno de México le apuesta a todo, a que podemos seguir siendo un país de bonanza a partir del petróleo. Y una de las cosas que se puede producir a partir del petróleo es del combustóleo en este caso, es energía eléctrica. Manuel Bartlett, el año pasado, por ahí de abril, si no me equivoco, puso sobre la mesa al gobierno de México lo que va a ser su política para incrementar la generación de energía. Manuel Bartlett lo que hizo fue decir, nosotros vamos a aumentar la oferta ante la demanda que está exigiendo cada vez de más energía eléctrica en el país. Vamos a poner plantas generadoras a partir de termoeléctricas. Esto es, se va a quemar energía fósil, gas, combustóleo, para estas nuevas plantas que el gobierno de México tiene planeado instalar en diversas partes del país. Esos son documentos oficiales de lo que yo estoy hablando. Incluso recordemos que hace poco el gobierno de Jalisco y el gobierno federal tuvieron un desencuentro por una planta termoeléctrica que se iba a instalar en el municipio del Salto, Jalisco, afuerita de Guadalajara. El gobierno del estado dijo que no se iba a permitir ese tipo de plantas en el estado de Jalisco, a pesar de que este gobierno otorgó algunos permisos, también ya había permisos en el sexenio anterior, para que se instalara la planta termoeléctrica. Esto es, el conflicto de la generación de energía sustentable en el país tiene bastantes aristas. Otra es el asunto de cómo las empresas privadas despojan a las comunidades locales de sus territorios, los engañan y les otorgan centavos por las ganancias millonarias que estas empresas están generando. Un caso súper concreto en Lagos de Moreno. En el ejido La Concordia, en el norte del municipio, llega una empresa de Monterrey, ya hace, si no me equivoco, 3 años, a decirles de que es un lugar en el que se pueden instalar generadores de energía eléctrica aprovechando el viento. Y lo que empieza a hacer esta empresa de Monterrey, bueno, una de las cosas que hace es empezar a corromper a las comunidades, a los directivos del ejido, a la mesa directiva ahí del ejido. Divide a la comunidad entre quienes sí quieren a las eólicas y entre que no quieren a las eólicas. Genera un conflicto en el ejido para que se puedan integrar más personas a las juntas estas que tienen en el ejido para que se pueda votar este proyecto a favor. Lo que esta empresa de Monterrey quería instalar, porque no pudo, ahí en el ejido de La Concordia, ahí en Lagos de Moreno, era que estos aerogeneradores y efectivamente darle centavos por la utilización de su territorio. Y esto, bueno, gracias a que hubo un grupo opositor que interpuso una serie de demandas legales, es que se pudo frenar el proyecto. Esto está pasando en todo el país. Hay un libro incluso que habla de este tipo de cosas, se llama Despojo, Conflictos Socioambientales y Alternativas en México, coordinado entre ellos por una persona que estuvo de profesor en el Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Carlos Lucio, que ahorita está de coordinador de una carrera del doctorado en antropología en Morelia, no recuerdo en qué universidad. Él junto con Cindy McCullin y Dercy, y otra persona, Dercy Tetrelut, hicieron este libro de despojos, conflictos socioambientales, en el cual señalan este tipo de cosas que hacen empresas trayendo la bandera de la generación de energía eléctrica o de proyectos, a final de cuentas, que dicen que son sustentables cuando socialmente no son sustentables. Ojalá puedan leer este libro en alguna ocasión para poder entender toda esta maraña en la que nos ha metido ahora el gobierno federal con el freno a la generación de energía a partir de eólicas y a partir de solares. Tiene dos aristas, para finalizar ya mi comentario, tiene dos grandes aristas este conflicto. Una es que el gobierno de México está frenando de tajo la producción de energía eléctrica a partir y de energía, se supone que sustentable, a partir de eólicas y el aprovechamiento del sol. Y por el otro lado, el abuso de estas empresas, de estas grandes empresas, a las comunidades que llegan, en donde los despojan prácticamente de su territorio y les dan minucias por las ganancias que están teniendo. Es un tema bastante complejo para platicarlo en tan pocos minutos. Ojalá les haya quedado la inquietud y ojalá puedan leer y estar atentos del desenlace de esta situación que se está dando en el país y que es bastante importante porque implica también la imposibilidad que va a tener México para cumplir con sus compromisos de emisión, de bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del conflicto en que estamos del calentamiento de la Tierra. Es mi comentario el día de hoy.
Sin duda un tema complejo, muy, muy reciente, muy actual, pero también preocupante, Sergio. No deja de tener muchas, muchas aristas desde las que pudiéramos hablar este tema y la complejidad que tiene, pero además de lo que mencionabas, de lo ocurrido en el ejido de la Concordia con el intento de un parque eólico, pues en Lagos seguimos con el parque fotovoltaico, que también es otra cuestión que hay que ponerle mucho, mucha, mucha atención.
Claro, porque ahí con el asunto del parque fotovoltaico hay un cambio de uso de suelo, se quita toda la vegetación para producir energía limpia, entre comillas. Entonces hay que ver mucho el asunto ambiental propiamente, o sea, las afectaciones ambientales que genera un parque fotovoltaico y las afectaciones sociales que también trae consigo.
La cuestión del costo-beneficio, tanto social, ecológico, económico y la proyección a futuro que pueda dejar. Hay mucho, mucho por platicar. Ojalá algún día te podamos tener por acá, Sergio, y poder hacer algo especial porque sí que vale la pena y con esta nueva legislación, pues vale mucho, mucho la pena adentrarse en el tema.
Claro que sí, nos ponemos de acuerdo y le damos para adelante.
Perfecto, muchas gracias, te mandamos un abrazo, que estés muy bien, sea una excelente
semana.
Un abrazo,
buen día.
Buen día. Ahí el comentario del periodista Sergio Hernández Márquez, especialista en cuestiones de ecología. Como cada miércoles, y lo esperamos la próxima semana para poder seguir platicando de temas como este. Nosotros seguimos con más información. Continuamos con más información de carácter regional porque han sido más de 300 personas quienes reciben alimento por parte del DIF municipal en Ojuelos de Jalisco. Debido a la contingencia por COVID-19, el DIF municipal de este lugar al día apoya con alimento preparado a las personas de escasos recursos que se han visto afectadas por la pandemia. Vamos a escuchar detalles con Aurora Quijas.
Más de 300 comidas diarias entrega el DIF municipal de Ojuelos a familias, adultos mayores, madres solteras y personas desempleadas que se han visto afectadas económicamente por la contingencia por COVID-19, declara María del Carmen Jasso Romo, presidenta del DIF municipal de Ojuelos.
El servicio que estamos estamos brindando a la comunidad por parte del DIF municipal de Ojuelos es darle comida a la comunidad de Ojuelos y al comedor de Guadalupe Victoria que tenemos y Morenitos. Es para poder un poquito ayudarles a su economía, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y ya pues afecta a la economía y pues no tienen a veces para comer. Estamos dando de 300 a 400 personas diario de lunes a viernes.
Comenta en qué consiste el alimento que se les brinda a las más de 300 personas que asisten por su comida diariamente al DIF municipal.
Mira, es una alimentación variada porque tenemos gente de tercera edad, niños, adultos, discapacitados. Consta algunos días es frijoles, carne, preparados en diferentes cosas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a dar arroz rojo con pollo o papas en salsa no muy picosa y frijoles y sus tortillas. Hay veces que de acuerdo al presupuesto que tengamos, pues les damos fruta.
María del Carmen Jasso señala cuál es el requisito que solicitan a las personas para entregarles la comida.
Pues el primer día, pues quien lo solicite, nada más le pedimos después que nos traigan su CURP o su credencial para por nosotros estar al pendiente quien le estamos entregando. Pero si usted viene hoy y no trae nada, pues se le atiende.
Por último agregó que del total de beneficiarios, 40 son adultos mayores a quienes les entregan el alimento en su domicilio, ya que son del sector vulnerable ante la enfermedad por COVID-19. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
De lunes a viernes, a partir de la 1:30 y hasta las 3 de la tarde, las personas que acuden a recoger su alimento deben seguir las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Asimismo, el personal del DIF municipal de Ojuelos de Jalisco realiza la aplicación de gel antibacterial para proteger la salud de las personas que acuden en estos días y durante la contingencia por coronavirus.
Entrevista.
Nos vamos a la línea telefónica donde recibimos a Arisdelcy Rocha. Ella es la encargada del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco en la región sanitaria número 2, a la que corresponde el municipio de Lagos de Moreno. Y con un tema que vamos a seguir insistiendo también, porque es sin duda importante y preocupante la situación que está planeándose, que está gestándose para el estado de Jalisco en el tema del dengue. Arisdelcy, muy buenos días, gracias por atender los micrófonos de Radio Universidad.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes.
Es miércoles de descacharrización, ¿a dónde andan?
Así es, todos los miércoles estamos en descacharrización. El día de hoy estaremos en la colonia de Granadillas.
En Granadillas, comienzan, bueno, ya comenzaron desde temprano, con un proceso de perifoneo, ¿verdad?
Así es, empezamos desde temprano con el perifoneo y previo a esto, la anterior semana se hicieron visitas domiciliarias para estar revisando las viviendas, estar revisando los lotes baldíos, todos los entornos que hay que sacar cacharros y pues tener mayores actividades el día de hoy, que se van a sacar todo lo que se haya encontrado. Entonces ya hay un trabajo previo y el día de hoy desde temprano para que la gente esté preparando sus cosas y sacando todo lo que no necesite y poder agilizar el proceso.
¿Mantienen un monitoreo constante en algunas zonas del municipio de Lagos de Moreno y de la región, Arisdelcy? ¿Ha venido evolucionando como lo hacen el resto del estado también para nuestra región? Pues las noticias no han sido nada alentadoras con respecto a los reportes de epidemiología de las últimas semanas.
Así es, llevamos un monitoreo por parte del Departamento de Epidemiología, donde nos van diciendo la cantidad de huevecillos que se colocan o que hay de este zancudo, que es un zancudo, como bien lo dijimos, se reproduce en agua limpia, y se colocan ovitrampas para ver la cantidad de huevecillos que hay por colonia. Entonces, a lo que va del año, como ya empezaron un poquito las lluvias, van evolucionando y va habiendo más cantidad de huevecillos, obviamente pues más cantidad de zancudos que puede transmitir esta enfermedad. Entonces, el lago de Moreno, en la región sanitaria de los 8 municipios que conforman, pues ya empieza a haber positividad de este zancudo. ¿Y qué quiere decir? Que si existe el zancudo, pues hay un medio de transmisión para la enfermedad de dengue. Si no hubiera el vector, pues no hay manera de enfermarnos. Pero ya tenemos el vector presente, entonces ya hay un trabajo previo de todo el año, pero hoy cuanto más debemos estar alertas y sacando los cacharros para que no tengamos el zancudo presente en nuestra colonia y así no haya manera de transmitir la enfermedad.
Arisdel, sí, podríamos creer o muchos podríamos pensar que por la zona geográfica en la que nos encontramos y las condiciones climáticas de la región Altos Norte de Jalisco, estaríamos casi exentos o libres de esta situación. Lo que nos cuentas de estas ovitrampas y el monitoreo que hacen, pues nos dice lo contrario, que sí hay presencia de dengue, que sí puede haber el mosquito transmisor y que hay que tener precaución.
Así es, sí, en la región, los 8 municipios que conforman la región, pues tenemos de todo tipo de clima y por la altura y por las condiciones de que el zancudo anteriormente resistía o no resistía, tenemos menor presencia del vector, pero ahorita con la resistencia que está teniendo, se está adaptando a todo. El zancudo antes no alcanzaba las alturas que tenemos nosotros, no alcanzaba profundidades, no volaba a tantos metros. Y actualmente estamos viendo que este zancudito ya tiene mayor resistencia a los químicos, a la altura, a los climas. Incluso lo comentábamos que el huevecillo puede quedar inerte hasta un año o año y medio. Y una vez que ese huevecillo que duró en esa cubeta que dejamos con agua el año pasado vuelve a agarrar un poquito de humedad o de agua, eclosiona y vuelve a seguir su ciclo. Entonces, todo lo que dejamos pendientes del año pasado, todas esas cubetas, todos esos cacharros que no les dimos el lavado ni el tallado adecuado, una vez que vuelvan a acumular agua el día de hoy, se van a volver a reactivar y se van a convertir en zancudos.
Arisdel, sí, para recordarle a la gente, todos los miércoles la Secretaría de Salud, en coordinación con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, hace este proceso del programa de descacharrización. ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadano, para poder participar de este programa?
Muy bien, así es. Todos los miércoles estén pendientes, pues, a qué colonia estamos visitando, ya que estamos sacando cacharros. Y, pues, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es revisar nuestra vivienda, hacer un recorrido ordenado en nuestro patio, en nuestras áreas abiertas y en nuestras áreas cerradas también, para ver qué es lo que tenemos que pueda propiciar el acúmulo de agua y la formación del zancudo, identificar qué es lo que no necesitamos y que solamente se está propiciando como un riesgo en nuestra vivienda. Dar el recorrido a nuestro patio, identificar esta llanta, ya tiene aquí bastante tiempo, no la tengo bajo techo, no tiene ningún uso. Las llantas normalmente el basurero municipal no se las acepta. Entonces, aprovechar la campaña de descacharización. Hoy le toca a mi colonia, la saco y la dejo fuera de mi casa, para que cuando pasemos nosotros, poder subir todos estos cacharros. Y si necesitan ayuda, pues también ayudarles a sacar lo que tengan en sus viviendas. Pero lo básicamente es revisar nuestro entorno, revisar nuestra vivienda y sacar todo lo que sea un riesgo y que sea un cacharro. Si hay cosas que necesitamos, pues colocarlas bajo techo, mantenerlas de una manera ordenada para que no genere el acúmulo de agua y no vaya a generar algún vector, ya sea zancudo, ya sea araña, pinches u otro vector.
Todos los miércoles hoy están en... ¿En qué colonia?
Granadillas.
En colonia Granadillas. ¿Tienen hasta qué hora más o menos están por ahí?
Hasta las 2:30 más tarde vamos a estar ahí en la colonia. Ahorita está con el perifoneo y sacando los cacharros. Y más tarde pasa también de ese público para llevarse todo lo que se haya recolectado.
Además de este proceso, pues también insistirle a la gente que hay que reforzar en este mismo proceso las medidas de prevención en contra del coronavirus. Hay que si hay gente que nos puede estar apoyando a mover las cosas o a sacar las cosas, pero también hay que pues tomar precauciones.
Sí, es no olvidar ese punto. Todos traemos nuestro cubrebocas, guantes, nuestras medidas de distanciamiento y pues con las medidas necesarias para seguir trabajando.
Arisdel, ¿si se tiene proyectado este mismo programa en algunos otros municipios de la región, además de Lagos de Moreno?
Sí, se está llevando a cabo en San Juan de los Lagos los días jueves, y los dos municipios con mayor presencia del vector es Lagos y San Juan. Pues son los dos municipios que periódicamente, semana con semana, se están trabajando. El jueves, o sea, mañana, estaremos en San Juan de los Lagos, en la colonia San José. Posteriormente se están programando, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en Teopatite, en una comunidad que se llama Mexocanepo, y el siguiente lunes tocará descacharrizar esta comunidad que se llama Mexocanepo.
Pues muchísimas gracias, Arisdel, si nos estaremos comunicando más adelante contigo para que nos sigan contando cómo evoluciona y avanza este programa de descacharrización y de patio limpio en la región Altos Norte de Jalisco. Por lo pronto, que sea un buen día.
Gracias, muy buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Con esto, nosotros continuamos. Mientras, le cuento cómo es que amanecemos hoy en el estado de Jalisco y en nuestro país con respecto a las cifras por el coronavirus. La Secretaría de Salud Jalisco informó ayer por la noche 1,310 casos confirmados para nuestra entidad. 919 de estos fueron reportados por la Federación, 279 por parte del programa Radar Jalisco de la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado, y 112 a través de instituciones privadas, para dar un total de 1,310. En tanto, hay 579 casos sospechosos, 511 por parte de la Federación, 68 por parte de la Universidad de Guadalajara y ninguno en instituciones privadas. Lamentablemente, contamos al momento con 90 defunciones. De esto, el dato interesante es que a través de este mismo reporte por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, ya lo había hecho antes con anticipación, un par de horas antes sale el reporte de la Federación de la Secretaría de Salud Federal. En este mismo reporte se daba cuenta de un caso más para la región Altos Norte de Jalisco, ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz. Sin embargo, más adelante, también la Secretaría de Salud Jalisco estaría confirmando este caso, con lo que llegamos a 22 en la región sanitaria número 2. Aurora Quijas está en la línea telefónica y nos tiene detalles de este nuevo caso confirmado para nuestra región, ahora en el municipio de Encarnación de Díaz. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Exactamente, suma un total ya de 22 casos acumulados por COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco, de los cuales 2 se han reportado en el municipio de Lagos de Moreno, 19 en San Juan de los Lagos y uno más en Encarnación de Díaz, reportó la Secretaría de Salud Jalisco el día de ayer. En el caso del municipio de Encarnación de Díaz, reportado por la Secretaría de Salud Federal, reporta el caso en una mujer entre 45 y 49 años, quien estuvo hospitalizada. Se señala como la fecha de caso diario el 10 de mayo y aparece como estatus actual de caso recuperado. De acuerdo a la información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria 2 de la región, la paciente trabaja y vive en Aguascalientes. Allá contrajo el virus, fue atendida en este estado. Actualmente se encuentra ya recuperada. Aguascalientes la registra como paciente foráneo desde el 10 de mayo. Es pasado al registro a la Federación. En lo que realizan el conteo general en el país, se determina que es caso del estado de Jalisco porque es oriunda de Encarnación de Díaz. Por eso es que se reportó hasta el día de ayer como caso para la región.
Muchas gracias, Aurora, por los detalles. Nos vamos a mantener al pendiente. Entonces, esta mujer, que ya está recuperada, fue todo su proceso de la enfermedad y del contagio lo vivió en el estado de Aguascalientes. Solamente por efectos estadísticos, digamos, aparecerá en el estado de Jalisco como caso recuperado de Encarnación de Díaz.
Sí, Gaby, todo su proceso lo pasó en Aguascalientes, el contagio fue ahí, la recuperación, la atención, todo se ha hecho en este vecino estado, la persona ya se encuentra recuperada y así es la estadística hasta ahora, marca para el estado de Jalisco, para la región Altos Norte, como un caso en Encarnación de Díaz.
Muchísimas gracias, Aurora, nos mantenemos al pendiente de los números por el COVID-19. Por lo pronto, buenos días.
Buenos días, excelente día.
Así las cosas y el panorama para la región Altos Norte de Jalisco en torno a los casos por COVID-19. 22 suman ya, 2 en Lagos de Moreno, 19 más en San Juan de los Lagos y este caso que para efectos estadísticos cuenta para el municipio de Encarnación de Díaz, pero que vivió y padeció todo su proceso y ha recuperado afortunadamente una mujer en el estado de Aguascalientes. Caso curioso y hasta un poco contradictorio ayer que revisábamos también este mismo caso en las estadísticas de la Federación, los dos casos que aparecen para el municipio de Lagos de Moreno, estos casos de los que ya le hemos hablado, pues aparecen como casos recuperados cuando en realidad aquí mismo le informamos que uno de estos casos lamentablemente falleció en el vecino estado de Aguascalientes. Así las cosas y las discrepancias en algunos datos tanto de la Federación como de el estado de Jalisco. Cosas que entendemos que pueden suceder, son una gran cantidad de información la que está circulando y se está moviendo, pero que valdría la pena que al paso del tiempo, al paso de los días, pues se puedan ir corrigiendo esos datos cuando este fallecimiento del caso reportado en San Juan de, perdón, en Lagos de Moreno, pero que falleció en Aguascalientes, pues ya hace un par de semanas que sucedió. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos por aquí un mensaje que no quiero dejar pasar, que nos hicieron llegar a través de Facebook. Nos dice Javier Martínez: buen día, espero realicen un reportaje en los dos mercados a punto de cerrar negocios por acoso y extorsión del personal de reglamentos y de padrón y licencias. Nos vamos a dar una vuelta, por supuesto, y hacemos un llamado al ayuntamiento a que ponga atención y cuidado en los procesos que realiza su personal, porque aquí nos están denunciando acoso y extorsión. Vamos a darle seguimiento a esta información. Por lo pronto lo invitamos a que se quede en Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Cúlagos en Red. Hoy es día de webinar, de las webinar de la Universidad de Guadalajara. El webinar del día de hoy es COVID y literatura. A partir de las 11 de la mañana en esta frecuencia puede escuchar y seguir esta videoconferencia que realiza la Universidad de Guadalajara y Jalisco a futuro con el tema COVID y literatura. Nos vamos. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásela bien. Muy buen día. No salga de casa. Quédese en casa y quédese con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.